Voces del cambio.
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 La visión joven del México actual. Muy buenas tardes, estamos aquí en la mesa de Voces del Cambio, la visión joven del México actual. Y esta tarde me acompaña en la mesa José Luis Acosta del Partido Acción Nacional. Yo soy su amigo David Pérez. José Luis, buenas tardes.
¿Cómo estamos, Hugo? Buenas tardes. Aquí en espera, 2-3 minutitos esperaba a ver si cabe una medalla más para México. Está ahorita Paola Espinosa por ahí en clavados. Claro,
seguramente.
Esperemos una medallita de plata por ahí.
Los clavados siempre han sido una de las competencias en las que México sale bien.
Exacto.
Sale bien.
Ya es reconocido por ahí.
También se nos negaba mucho en el fútbol, pero ya estamos cerca también.
Ay, qué rico.
En el fútbol, la final contra Brasil, el próximo sábado en las Olimpiadas, por la medalla de oro, a ver qué tal nos va.
Salgan del viernes, no se desvelen mucho, porque a las 8:30 tenemos que estar despiertos ahí viendo para la final, México-Brasil.
Así es. José Luis, estábamos esperando en esta mesa al regidor Marcelo Rueda, regidor del PAN, aquí en el ayuntamiento de Benito Juárez, en la ciudad de Cancún. El regidor está por venir, lamentablemente.
Sí, vienen saliendo ahorita de una reunión que tuvieron para checar asuntos del POEL. Entonces, ya habló, viene en camino. Aquí lo esperamos.
Aquí lo esperamos. Y tenemos que hablar muchas cosas con él, porque si bien es cierto que la administración prácticamente viene de una, ¿cómo se dice? Pues la administración de Julián Ricalde es perredista, pero viene con una coalición con el PAN. Y bueno, ahí se repartieron algunos lugares. Es cierto que los, y lo vimos en un reportaje de Luces del Siglo, los regidores del PRD bastante grises en su actuar. De repente ahí no se sabe si están trabajando para la ciudadanía, si están trabajando para ellos, o si de plano no están haciendo nada. Ya ni hablar del Partido Verde con Alain Ferrati,
claro, sí,
¿no? Y Remberto Barba, que de ellos no sabemos si están trabajando porque no han presentado informes, y no sabemos que si están trabajando porque no han presentado iniciativas. Así y es. A veces, si es que hablan en la sesión, es para decir, por favor, que se dispense la lectura del acuerdo.
Mira, yo creo que la postura de Acción Nacional en esta coalición es más de ser un contrapeso, en el actuar de estamos en coalición para gobernar junto con el PRD, pero no estamos en coalición para ser cómplices. Acción Nacional está en coalición para ser un contrapeso contra aquellos actos ilegales en los cuales nosotros alcanzamos a percibir por parte de, aunque sea nuestro aliado, ¿no? Así sea PRI o sea PRD, no vamos a dejar que se cometan algunos actos e irregularidades. Tal lo estamos viendo, como es el caso a lo mejor de la tarifa en los servicios, de la alza en la tarifa de los servicios públicos, el cual venía por ahí la promoción y la aprobación de algunos diputados perredistas. Y eso no significa que por estar en coalición vamos a aprobar esas cuestiones. Estamos en el gobierno para responder a la ciudadanía y para hacer un contrapeso de quien está gobernando esta administración y de no dejar que se puedan llegar a hacer actos ilegales, ¿no?
Claro. Perfecto. Que sí, José Luis. Y bueno, sin querer defender al PAN, porque sí está muy difícil defenderlo a nivel nacional, aquí en Benito Juárez los dos regidores al menos han tenido buenas actuaciones, Julián Aguilar y Marcelo Rueda. Julián Aguilar está en la Comisión de Turismo. Así y es. Marcelo en la de Reglamentación
y Fortalecimiento Municipal.
Fortalecimiento Municipal. Ambos han tenido actuaciones destacadas en un, te digo y lo repito, en un cabildo muy gris. De repente en otras administraciones se veían dos o tres ahí regidores que alzaban la voz y se peleaban entre ellos y de repente pues le daban más dinamismo al cabildo. Ahora yo los veo muy apagados, pero dentro de eso sí podemos ver a ciertos regidores que a lo mejor alzan la mano para decir estoy trabajando. Entre ellos Marcelo Rueda, Julián Aguilar, quizás Rafael Quintanar, que ahí se podría tener
Sergio
algunas.
Flores,
Sergio Flores también. Algunos no les parece, pero yo creo que en cuanto a Jesús Paul también lo puede hacer. Él está en la comisión de no, ¿cómo se llama? De espectáculos,
espectáculos,
algo así, ¿no? Sí. Y también Marcia Fernández, que me parece que ha entregado dos o tres informes en una comisión que tal vez que es de atención a grupos vulnerables, que tal vez no hay mucho brillo en ella, pero ha cumplido en lo que le pide el cabildo, ¿no? Donde sí falta, y vuelvo a repetirlo, a lo mejor más trabajo es en la comisión, y aquí en Cancún es muy importante, en la comisión de ecología, que preside el presidente estatal del Partido Verde, Renberto Estrada Bárbara, y pues no vemos ahí ninguna llamado de atención, ninguna anotación, nada, no vemos nada. Entonces, pues sí es de repente, y lo hemos plasmado en varios reportajes, sí es importante que los regidores, que al final son como los pequeños diputados del ayuntamiento, bueno, del municipio, pues alcen la voz cuando se cometen este tipo de actos. El regidor, Marcelo Rueda, ha tenido ciertas intervenciones ahí que resultan agradables. Él propuso esto del municipio digital, que no solo es darle a los habitantes de Benito Juárez el internet gratuito, que a lo mejor eso dice, bueno, pero no tengo computadora. Va más allá de eso, es conseguir recursos para, poder nosotros mismos, o bueno, el ayuntamiento mismo, generar sus propios programas, generar sus propias bases de datos, que ya no dependa de agentes externos, como lo estamos viendo hace poquito. Julián Ricalde dijo que se iba a contratar una empresa de no sé cuántos millones de pesos.
Sí, no, mira, el programa Municipio Digital es muy interesante, de hecho ahorita que nos acompañe por aquí el regidor nos los puede ampliar más, porque es un proyecto de modernización que abarca muchos ejes rectores, que es muy que incluye muchos aspectos, como entran no nada más el internet, como comentabas, internet gratuito en los parques, que bueno, eso te va a ayudar mucho, ¿no? Es un derecho humano ya, así está visto por la Organización de las Naciones Unidas, el que la gente tenga el acceso a internet. Es una herramienta para igualar las clases sociales, para que no sea distingo entre clases, el que tú tienes acceso a internet y yo no. Entonces, desde ahí viene un derecho humano en el cual es el acceso a internet, el cual nos va a hacer y va a ser la igualdad de clases sociales. Entonces, bueno, va a partir por ahí el acceso a la internet de todos, el acceso a poder tener la posibilidad de una carrera. Si, bueno, no tenemos la infraestructura de tener una universidad en la cual acudir, o no hay los espacios, bueno, el internet puede ser una herramienta muy, muy útil para que quizá yo haga mi carrera en línea. Otra opción que va a ayudar a este programa es en la seguridad, porque va a haber un sistema de cámaras digitales en todo el municipio. Va a haber una mejor recaudación. ¿Por qué? Porque se contempla hacer una red de base de datos en cuanto a la administración pública. Entonces es un programa integral de modernizar las tecnologías de la información en el municipio. Y bueno, y esperemos no se vea frenado este proyecto y siga avanzando, ¿no?
Un proyecto que también fue ya una iniciativa que fue aprobada hace poquito y nos la va a platicar, y me gustó mucho porque es un tema que suele pasar desapercibido en muchas ciudades, que tiene que ver con la nomenclatura, pero aquí en Cancún es vital, porque prácticamente la gente no conoce cómo se llaman las calles, y lo más sorprendente es, no es porque no tenga nombre, es porque no hay la infraestructura necesaria para que se ponga un poste donde diga, esta calle se llama López Portillo, esta calle se llama CTM o no sé qué. Aquí en Cancún, y a veces los turistas y la gente a la que le platico cómo dar las direcciones aquí en Cancún, es muy gracioso. Tú tienes que decir, ¿sabes qué? Te voy a ver ahí en mi casa. Llegas al Chedraui, das vuelta a la derecha, en el Oxxo a la izquierda, ves una panadería, dos cuadras, y ahí está mi casa.
Pregunta por Don Pancho.
Exacto, y ahí está mi casa. Lamentable en una ciudad como Cancún, pero así es, porque está rezagada en muchos aspectos, y la nomenclatura es uno de ellos. Y se acaba de aprobar junto con una propuesta del regidor, y me imagino que de otros regidores, el reglamento de nomenclatura.
Claro, mira, hicimos un análisis de los reglamentos que se encontraban actualmente vigentes en el municipio, y brincó a la luz algunos en los cuales necesitaban reformarse en ese aspecto, el reglamento de nomenclatura, porque no daba las herramientas necesarias para que pudiera ser, bueno, autosuficiente el tema de nomenclatura, en el tema de a lo mejor aceptar las donaciones. Si el municipio no tiene de repente recursos para poder dotar de un servicio básico como es el de nomenclatura a la ciudad, bueno, pues crea los mecanismos para poder aceptar las donaciones de algunas empresas y crearás por ahí algunas candados para que, bueno, no vayas a poner Coca-Cola enorme y abajo nada más en chiquitito Avenida Cava. No, se planteó en este reglamento un porcentaje del cual la empresa puede poner su logotipo gracias a que fue la que donó la placa con las especificaciones técnicas que están detalladas en el mismo reglamento y con las limitantes. ¿Qué limitantes vemos ahorita en este reglamento? A diferencia del que estaba el anterior, bueno, algo como el tema que una vez tocaste muy acertadamente, Hugo, en un artículo de la revista Luces del Siglo, de los nombres que les ponen a las calles. O sea, claro, vemos en Villas Morelos, ¿no?
Villas Morelos.
Parece el sindicato del PRI ahí, ¿no? Toda la pasarela del PRI.
Claro,
parece,
que sí, las calles se llaman...
el Paseo de la Fama del PRI.
Félix González, ¿no? Canto, Pedro Joaquín Codwell,
Hendrix,
Francisco Alor.
Sí.
Puro eminente priista está plasmado en ese fraccionamiento. Y es importante por eso que existe un reglamento de nomenclatura que hace mucho no existía. Estaba incluido en el reglamento de construcción.
Exactamente. Esa es otra cuestión en la cual... legalmente, o sea, no pueden existir unas determinantes en otros reglamentos, porque bueno, porque no es materia del reglamento de construcción el cómo se va a poder nombrar una calle. Entonces, desde ahí se comenzó por hacer una labor, incluyéndolo en el lugar en el cual debía de estar por su materia legal, y bueno, una serie de modificaciones que las cuales nos va ahorita a comentar más a fondo Marcelo.
Pues José Luis, ya llegó el regidor Marcelo Rueda, vamos a hacer una pausa para ponernos cómodos todos aquí en la mesa de Voces del Cambio, sí. La visión joven del México actual.
Trying to have my blood. Radio Luce. Radio Luce. La luz de la radio. Voces del cambio.
Voces del cambio.
Voces del cambio.
Voces del cambio.
Voces del cambio. Voces del cambio.
La visión joven del México actual. Ya regresamos a la cabina de Luces del Siglo, estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. Este es el programa Voces del Cambio, la visión joven del México actual. Y José Luis Acosta, ya nos acompaña aquí en la mesa el regidor Marcelo Rueda, regidor panista del municipio de Benito Juárez, aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Así es, segundo regidor, presidente de la Comisión de Reglamentación y Fortalecimiento Municipal. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Hugo, gracias por la invitación antes que nada. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes. Era un tema que traíamos pendiente ya, el poder acompañarlos desde hace algunas emisiones del programa, pero estamos aquí con mucho gusto para lo que se les ofrezca.
Claro que sí, regidor. Pues como usted sabe, o José Luis le ha de haber contado, este programa se compone de diversos chavos de otros tipos de opiniones. De hecho, aquí hemos tenido perredistas del Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena, y también alguno que otro priista que se cuela de vez en cuando. Lamentablemente los chicos priistas se sienten ofendidos por los temas que se tocan aquí, aun cuando pues no son no insultamos a nadie. Regidor, yo quería platicar con usted varios temas, porque la verdad es que los regidores de Benito Juárez, en su actuar hasta ahora, los vemos muy grises algunos, sobre todo la parte perredista, no se ve muy bien qué están haciendo, y lo plasmamos en un reportaje aquí en Luces del Siglo. No estamos diciéndolo por decir, ni es una sola opinión. Regidores perredistas, muy pocos, a lo mejor solo Rafael Quintanar y Sergio Flores han entregado su informe de labores, que es un informe trimestral que avala qué es lo que están haciendo en sus regidorías y en sus comisiones.
Prácticamente. Y el informe es una cuestión a la que estás obligado mediante ley, o sea, mediante reglamento. Estamos hablando aquí de una cuestión de proactividad, de que seas proactivo y que hagas algo extra, que des algo extra de tu trabajo y de lo que la ley te obliga para hacer.
Claro que sí, y hasta ahorita, pues la verdad es que los regidores periodistas, y no lo va a decir usted seguramente porque son sus compañeros, pero la verdad es que dejan mucho que desear. Y estábamos hablando precisamente de, por ejemplo, la Comisión de Ecología, que es del Partido Verde. Pues tampoco ha presentado grandes cosas, no ha tenido iniciativas, no ha presentado informes, y le ha quedado a deber Humberto Estrada a la ciudadanía en cuanto a su comisión de ecología. Pero los que sí están trabajando, al menos de los dos regidores panistas que están ahí en las regidurías, es Julián Aguilar y Marcelo Rueda. Marcelo Rueda, sobre todo en temas que le atañen a la sociedad y que pueden beneficiarlos. Estamos hablando del reglamento de nomenclatura, porque es necesario en Cancún, una ciudad que prácticamente uno se puede perder y no encontrar la calle, porque las calles, si bien tienen nombre oficialmente, pues nunca lo ves, no sabe los nombres de las calles. Y otro tema también, municipio digital, un programa muy ambicioso dentro del ayuntamiento, que hasta ahora va caminando lentamente. Háblanos un poquito de municipio digital, regidor.
Cómo no, con mucho gusto. Mira, el municipio digital es un proyecto muy importante, de verdad muy ambicioso. Creo que puede ser un parteaguas entre la eficiencia que tiene hoy, escasa eficiencia que tiene hoy la administración pública. Perdón. Escasa eficiencia que tiene la administración pública y lo que puede llegar a representar para los ciudadanos. Es muy, muy importante.
Claro que sí, pues esperemos, bueno, al menos que nos pueda desglosar un poquito qué es lo que se trata, porque va más allá del simple internet para todos, el simple internet en los parques, el simple, ya tenemos internet en los parques, pero la gente no tiene computadoras, va más allá del simple internet inalámbrico, es todo un proceso que se quiere llevar para incluso hacer el propio software en o lo que entiendo, generar recursos de entidades, de otras entidades, para generar el propio software que le permita al ayuntamiento tener sus propias, lo que estábamos hablando el otro día, de poder llevar la contabilidad de manera segura, que hasta el momento no se hace, ¿no?
Mira, el caso de Municipio Digital es muy interesante por lo siguiente. Se divide en 5 ejes fundamentales. Municipio Digital alcanza para mucho en una administración pública como Cancún, además con la infraestructura que tenemos y la visión de mundo que tenemos como ciudad y como municipio. Cinco ejes fundamentales para que nuestros radioescuchas o los quienes nos escuchan nos puedan entender. Podemos decirle que se divide o plantea el desarrollo democrático del municipio. ¿Cómo? A través de Municipio Digital podemos tener comunicación directa con los ciudadanos, por la web, por supuesto, poder ensanchar las libertades de libertad de expresión, la comunicación con sus autoridades y la capacidad de fiscalización de los ciudadanos a través del seguimiento de políticas públicas que se puedan hacer en línea. Estas famosas consultas públicas que de repente se han hecho en Cancún, en donde pues lo que como funciona es que el presidente municipal en turno lleva un montón de acarreados para que voten a favor de la política que él está planteando, se puede hacer de manera mucho más democrática a través de la web, en donde no tenemos un control de quién se puede registrar, quién puede opinar y dar una opinión mucho más libre. Entonces, también, por supuesto, el flujo de información. Ya se ha avanzado en materia de utilización de el Internet en la unidad de transparencia para que los ciudadanos puedan solicitar información a través de la web, y eso, por supuesto, lo que abunda es en desarrollar democráticamente más el ciudadano, al municipio, ¿no? También tiene el aspecto de desarrollo administrativo. Si nosotros desarrollamos el municipio digital dentro de la administración pública, vamos a poder tener bases de datos únicas, bases de datos homologadas entre todas las dependencias, expedientes únicos en donde el ciudadano, el contribuyente va al municipio y ya tenemos registrado, escaneado su credencial de elector, en ocasiones hasta su comprobante de domicilio, etcétera, y están digitalizados y sirven para que puedan utilizarse por todas las dependencias, de tal suerte que el ciudadano, pues en este desarrollo administrativo, podría hacer trámites por internet, ya no tendría que asistir necesariamente a las oficinas. En caso de que asistiera a las oficinas, los requisitos ya no serían repetitivos. Recordemos que si vas a desarrollo urbano te piden identificación, comprobante de domicilio, etcétera, etcétera. Y si vas a protección civil te piden lo mismo, y si vas a... Y son pocos los requisitos que entre trámite y trámite varían. Y de repente, con la digitalización y la conformación de expedientes únicos, podríamos nosotros lograr que los ciudadanos tengan una descarga en su gestión ante la administración pública. También contempla el desarrollo de los tres más importantes servicios públicos que tiene el municipio, que coinciden fundamentalmente con los ejes de desarrollo que tiene el presidente municipal, que es pavimentación, seguridad pública y basura o residuos sólidos.
Regidor, oiga, le quería preguntar, de entrada, esto de tener una base de datos es... factible en una ciudad con tanta movilidad.
Perdón, no habíamos presentado a Juan Manuel Coronel. Claro. Perdón. Reportero de Lunes del Siglo.
Metiche incómodo.
Estaba bastante callado. Pero
sí, escuchando aquí ya la exposición. Pero, o sea, de entrada, ¿se puede crear una base
de datos única?
Base de datos única, confiable en un lugar con tanta movilidad social. Y segunda, pues ahora sí que las implicaciones que eso tendría, una base como base de datos sencillamente para la ciudadanía, que muchas veces esas bases de datos terminan teniendo fines electorales.
Sí, bueno, pues los fines electorales que le puedan dar, o los cualquier otro tipo de fin, por supuesto implicaría una responsabilidad sobre cualquier funcionario.
No sé,
que
pero
hiciera.
No se bueno, estipula nada de eso en los normas.
No,
los,
sí, claro, existe la regulación en cuanto a la utilización de datos proporcionados por los ciudadanos a las dependencias públicas municipales. Uh-huh. Y gran parte de la regulación estriba en que no pueda ser utilizada la información que nos proporcionan para otros fines. Las bases de datos se pueden hacer, tenemos la infraestructura, tenemos la capacidad, tenemos el material humano para desarrollar estas bases de datos y hacerlas converger en un sistema que nos permita tener una base de datos núcleo, digámoslo así, en donde podría establecerse de manera muy primaria, y se los expongo aquí de manera un poco de bote pronto, podría establecerse los datos elementales de los predios que tienen que ver con catastro y los datos elementales de los comercios que tramitan una licencia de funcionamiento. Con eso, si nosotros tenemos esos datos almacenados en esta base de datos núcleo, estamos generando una base de datos que abarca a la inmensa mayoría de los ciudadanos que hacen trámites ante el municipio. Y esta base de datos núcleo debería tener un círculo en donde permita converger a todas las dependencias para que, por ejemplo, Desarrollo Urbano vaya y busque a Juan Manuel y salga una mascarilla en donde están los bases, los datos primarios de Juan Manuel en cuanto a tu domicilio, tu comercio, tu licencia de funcionamiento, etcétera, y en esa mascarilla se permita ingresar los datos que Desarrollo Urbano está haciendo en cuanto a algún trámite que tú estés requiriendo. Cuando termine Desarrollo Urbano de utilizar esa información, cierra la mascarilla y se va engrosando el núcleo. Esos datos son parte ya del núcleo de la base de datos y llega Protección Civil y va a rescatar, saca, pide la información también de Juan Manuel y ya tiene también, aparte del predio y de tu comercio y de la licencia de funcionamiento, ya los datos de Desarrollo Urbano en cuanto a una licencia de construcción podría ser, y Protección Civil empieza a ingresar los datos de la tramitación de X o Y trámite que estás generando ahí. Y cuando lo regresa a esa base de datos. Entonces, sí es posible, tenemos la infraestructura, y además haría que una política que está mayoritariamente orientada a formar grandes tubos verticales en la administración pública, se empiece a generar una administración o una política pública transversal.
¿Y yo como ciudadano puedo ver mi propia cédula?
No, existe la posibilidad, no que puedas ver tu propia cédula, habrá que desarrollar todo esto, estamos hablando de un proyecto que requerirá, ahora les termino de comentar en sí lo que encierra el proyecto, pero podría, existe ya la disposición en el reglamento de mejora regulatoria que se establezca el registro único de personas acreditadas. Que estamos hablando de una cosa diferente de los expedientes, ¿no? De los expedientes únicos que yo les decía. Este registro único, a lo mejor no puedes ver tu información para evitar que alguien, algún ciudadano, pueda ingresar a una información que no le compete. Pero esa información, si tú haces gestiones ante el ayuntamiento porque eres un despacho de contadores y tienes a varios clientes, estas gestiones con tu clave, el ayuntamiento puede accesar a la información de las gestiones que tú haces de manera automática y eso podría ser mucho más beneficioso.
Claro, para ti, ¿no? Quizá porque no entiendo bien, muy bien el proyecto, pero ¿qué hay si de repente yo voy y tengo, no sé, una multa que no entiendo ni de dónde salió, pero ya está en mi registro, ya está en esta base única de datos de mí como ciudadano? ¿Cómo puedo saber quién me la puso, cómo llegó ahí o una deuda en alguna cuestión del predial? ¿Qué pasa?
Claro, recordemos una cosa. Primero, podría existir como una primera etapa una base de datos, podríamos decirlo, pasiva, que sirva meramente interna de la administración pública a efecto de que la administración pública procese con mayor agilidad y mayor facilidad tus datos. En una segunda etapa es probable, como dices, que podamos tener el uso de medios electrónicos para interactuar ya con los ciudadanos en su casa y que tú puedas tramitar, incluso imprimir tu licencia de funcionamiento en tu casa. Eso es deseable y en otras partes del mundo se hace. Lo que comentas de la multa es probable que se llegue a dar, pero tendría que estar perfectamente reglamentado a través del uso de medios electrónicos, lo que conocemos como la firma electrónica en otros municipios o en otros estados, en donde ya se te puede notificar por internet con una cadena secuenciada de claves a través de internet, como lo hace ahorita el SAT, como lo hacen las dependencias de economía y demás del gobierno federal.
Eso era lo que le quería preguntar, por ejemplo, ¿en qué otras ciudades o en qué otros municipios vemos este sistema? Ya está implementado en otros. Porque a veces se dice, no, es que eso se oye muy difícil, no se puede hacer, nadie lo ha hecho. ¿Hay otras ciudades donde se esté hablando de municipios digitales?
Por supuesto, hay de hecho hay un concurso a nivel nacional que tiene que ver con los gobiernos desde lo local, que son los gobiernos municipales fundamentalmente, y el desarrollo de estos y las políticas públicas que tienen. Y este concurso, que es del CIDE, conocemos al Centro de Investigación y Docencia Económica de la UNAM, además está asociado con Infotec, que es dependiente de CONACYT y es una dependencia técnica en materia de tecnologías de la información y comunicación federal. Este concurso tiene un apartado exclusivamente de tecnologías de la información y comunicación, que es pues, esencialmente la digitalización de los servicios públicos. Y en este tema, pues hay muchos municipios. Durango puso fibra óptica prácticamente en toda la ciudad capital. En Zapopan existe la posibilidad de reportar un bache a través de tu teléfono celular, le tomas una fotografía y lo reportas a través de eso. Por supuesto, la posibilidad de tramitar, hacer algunos trámites a través de internet, ¿no? En algunos municipios como Querétaro existen también parte de la digitalización, son los kioscos inteligentes o Yucatán, Mérida en especial. Existen ya algunos municipios que nos han llevado la delantera en esto y por supuesto tenemos que ponernos al día, ¿no?
Regidor, a veces se piensa, ¿por qué si hay tantos problemas como pobreza, educación y todo ese tipo de cosas, preocuparse por el municipio digital, por internet?
Ay, eso es importante porque me das paso a que toque el cuarto eje de desarrollo, que recordemos que eran cinco. El cuarto lo voy a anticipar, que es desarrollo social. ¿En qué puede ayudar municipio digital? Estoy tratando de contestar tu pregunta. Al desarrollo social, a la pobreza, al hambre, a la falta de oportunidades para estudiar y todo. El planteamiento que nosotros estamos haciendo, que repito, tendría que hacerse un proyecto multianual y multietapas. Pero en el planteamiento de desarrollo social, nosotros ponemos ejemplos tan contundentes como los siguientes. El acceso a internet de los ciudadanos, por sí solo, está declarado ya por la ONU como un derecho humano nuevo. Porque el acceso a la información que contiene el internet ya le da una oportunidad de desarrollo a los ciudadanos, el simple contacto con esa información. Le hacía yo, cuando platicábamos el presidente municipal y yo, pues sobre poner en marcha Municipio Digital, lo trataba de convencer y le decía, esta puede ser tu política de desarrollo social más importante, por encima incluso de los útiles escolares que estamos dando, que además creo que es una muy buena política de desarrollo social. Y le decía, porque los útiles escolares lo más que pueden hacer es darle la oportunidad a los niños, primero, que están registrados en una escuela, la oportunidad de escribir el dictado del mismo maestro que han tenido y que ha estado en el sistema educativo de por vida.
O sea, está mejor que la iniciativa de Sergio Flores.
El tema en desarrollo social, no, lo que pasa es que se pueden lograr cosas mucho más rápidas. El acceso a internet a los jóvenes, aún sin estar registrados en ninguna escuela, aún sin tener ese maestro y sin recibir ese dictado, les da acceso de inmediato a la misma información del joven que vive en Barcelona, o en Nueva York, o en México Distrito Federal. Y eso ya de por sí los hace con los habilita para que las desigualdades sociales, que empiezan por la información y el conocimiento, se aminoren las distancias entre una y otra, ¿no? Entonces, creo que sí tiene mucho que ver. Nosotros, de hecho, hemos platicado ya con coordinadores de la educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque imagínense que recordemos que hay un compromiso del presidente municipal, que creo que le está costando trabajo construir una preparatoria, porque dice que quiere dar una preparatoria pública gratuita municipal. Imagínense que la UNAM subvencione o se alíe con el municipio para que nosotros demos internet y la UNAM ponga su plantilla docente, claro, por a distancia, en línea, muy buena. Poder darle universidad y preparatoria gratuita a los ciudadanos de Cancún.
En realidad,
que no tuvieron oportunidad, ¿eh?
En realidad, parece un tramo muy largo para todas estas expectativas, regidor, y pues yo creo que debemos ir a un corte en estos momentos, de que nos está acabando el tiempo. Regresamos a platicar de esto mismo.
Con gusto.
Fly. La luz de la radio.
Radio Luces.
Haciendo radio, haciendo ruido.
Voces del cambio.
Voces del cambio.
Voces del cambio.
Voces del cambio.
La visión joven del México actual. Regidor, ya regresamos aquí al programa Voces del Cambio, la visión joven del México actual. Me hubiera gustado que estuvieran los compañeros de Morena y del PRD aquí el martes pasado, aquí todos sí, contra José Luis, porque le lo querían convertir en perredista y no pudieron. Aquí los compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional, estaría bien que hubiera aquí perredistas y de Morena para que dieran su opinión, sobre todo de la administración de Julián Ricalde, de la que son parte los regidores, ¿no? Y que de alguna forma, pues lo digo, y ahí están los reportajes que hemos hecho, pues es bastante, se puede ver bastante bien quién trabaja y quién no.
Sí,
¿no?
Sobre todo porque discutíamos la reunión pasada, en la cual les comentaba que no solamente el movimiento de lucha es para llevarlos a unos cargos públicos, sino que ya que estén en los cargos públicos, que realmente hagan algo e influyan en la sociedad. Y mi mayor defensa es, bueno, es el trabajo que están haciendo actualmente, no solamente los regidores, sino los funcionarios panistas que estamos viendo en diferentes administraciones, en diferentes direcciones, perdón. Y bueno, esa es la herramienta que me da a mí para decir que mi partido está trabajando. No la herramienta que utilizaban algunos para decir que bueno, que ellos tienen la razón y que en las calles están peleando las libertades y los programas que ellos profesan, ¿no? Que bueno, que no se les olvide y que realmente las acciones se hacen desde el interior, desde el gobierno y en los actos que están haciendo, no desde el exterior ni en las calles. Les comentaba que bueno, que en las calles no se hacen las leyes, las leyes se hacen en las cámaras y mediante las políticas públicas. Entonces, claro. Bueno, sí, en efecto, este es un claro ejemplo del cual me siento orgullosamente de ser panista. ¿Por qué? Porque veo los resultados de los funcionarios.
Ok, y bueno, regidor, pues vamos a hablar un poquito, digo, ya tiene muchas aristas lo que es municipio digital y ojalá se dé, porque lo comentábamos y es cierto, claro. Julián Ricalde lo ha dicho, se pretende comprar un software de no sé cuántos millones de pesos para pues para ponerlo a funcionar en las cajas de tesorería, me parece, donde ha habido últimamente pues desvío de fondos por parte de algunos funcionarios, de algunos trabajadores de ahí, y bueno, pues si se tiene sí. O si se pretende tener un municipio digital y, como usted dijo, aliarse con diversas instituciones, pues ¿para qué gastar ese dinero? Yo critiqué mucho, por ejemplo, los kioscos digitales que puso.
6 millones.
Costó cada uno de ellos 1 millón de pesos y yo decía, ¿realmente sirven? ¿Realmente la gente va y dice, ay, voy a sacar? No,
y te sale más caro, ¿eh? Te cuesta el doble el acta de nacimiento. La gente va y cree que realmente lo que está pagando es lo que vale si vas a la dirección. No, te está costando el doble.
Sí, entonces, digo, está bien.
No ayudas mucho.
A lo mejor ese tipo de cosas deberían de estar en regiones en donde de verdad venir hasta el registro civil, dices,
claro,
es una hora en camión. A lo mejor allá deberían de estar, pero no en la Plaza de las Américas, de verdad.
Ahora, escuchando ahorita la ambición de este programa de municipio digital que nos está comentando el regidor, ¿se está pensando en chico? Con las políticas públicas que nada más están tapando algunos huequitos que está implementando Julián Ricalde, cuando realmente se podría pensar en un programa integral?
Yo creo que ese es un problema que estamos teniendo ahorita y estamos en la lucha. La verdad es que al interior de entre gobierno y administración pública se lucha para que este plan de municipio digital se tome como fue concebido y además como lo presentó el presidente municipal junto conmigo, como un programa integral que vigile el desarrollo de estos 5 puntos que ya mencioné. Me faltó desarrollo económico, que ya todos sabrán. Imagínense nada más, por citar un ejemplo de desarrollo económico, que lleguen nuestros turistas y el municipio les dé por internet a sus teléfonos celulares la bienvenida y además les ponga a su servicio un GPS turístico.
Como se hace en, digo, es a lo mejor es otro tipo de tecnología, pero en diversas partes del Zócalo, en la Ciudad de México, tú mandas un mensaje al no sé qué tal y te llega a la explicación del monumento histórico.
Fíjate, que estás viendo, ¿no? Es algo muy parecido, que también el Distrito Federal va muy avanzado en esos temas. Entonces, una de las luchas que tenemos ahorita es poder tomar el tema de municipio digital de manera integral. Quiero decirle a los que nos escuchan que yo no estoy de acuerdo en que un software vaya a valer 5 millones de pesos, se lo ha manifestado el presidente. Tenemos la capacidad de desarrollarlo con nuestro director de sistemas y con el INDAI y demás. Tampoco estoy de acuerdo en que los kioscos inteligentes hayan costado tan caros. Y gracias a que se han ido teniendo acciones aisladas, separadas, que no se articulan con las demás propuestas y proyectos de digitalización o de uso de las tecnologías de la información en el municipio, que no se articulan con ellas, es que el municipio puede salir perdiendo, porque sale perdiendo recursos, porque cuestan muy caros si no están articulados como una verdadera política pública transversal que toque a todas las dependencias, y además no genera eficiencia. Porque los ciudadanos no le entienden a los proyectos, claro. No les facilitas la vida. Entonces, en eso sí estamos muy atentos para que no cuesten esas cantidades, o por lo menos en lo personal voy a estar al pendiente de eso, y que se haga, como está planteado, un plan estratégico del uso de las tecnologías de tecnologías de la comunicación y la información, para que este plan estratégico rija el desarrollo de municipio digital, las diferentes etapas con diferentes presupuestos y todo. Hay muchos proyectos de tecnologías de la información que están puestos en marcha, como en catastro o la armonización contable, y no están contemplados como tal. Entonces, de repente, catastro puede comprar un equipo de cómputo que no le es compatible a la armonización contable y que no funciona con ingresos y que no sirve y agiliza la expedición de licencias de funcionamiento, y está todo desarticulado. Entonces, el municipio digital tiene que ver mucho primero con una política pública integral. Y si no se toma así, se estarán cometiendo errores, por supuesto, y gastando dinero que el día de mañana no vamos a recuperar.
Regidor, otro tema, le digo que tiene muchas aristas esto del municipio digital, trabajándolo, otro tema que ya se aprobó y que a lo mejor a muchos no les parece bastante
trascendente,
pero es el reglamento de nomenclatura que se acaba de aprobar hace unas semanas y que por fin le da le indica al ayuntamiento cómo empezar a normar estos nombres, porque te encuentras cada nombre en regiones de Magalia Chacho,
claro, sí. Y de hecho, si ponemos atención a cómo se aprobó el reglamento, la creación de este, podemos ver que abarca más allá de la nomenclatura. El nombre correcto de este reglamento, si no me equivoco, es Reglamento de Nomenclatura Inmobiliario Urbano.
Es correcto, es reglamento de vías y espacios públicos, de nomenclatura de vías y espacios públicos y mobiliario urbano. Ese es el nombre completo, y la verdad es vital para una ciudad como Cancún. Somos una ciudad moderna, joven, que efectivamente hemos crecido con mucho desorden, no necesariamente producto de la incapacidad de los gobiernos, sino también por un efecto migratorio brutal que hubo en la década de los 80s y 90s, y no alcanzamos nosotros como administración o como gobierno o los diferentes gobiernos al desarrollo que se había estado teniendo. Creo que hoy, con un desarrollo mucho menos pronunciado, mucho menos crítico para poder ordenarlo, es el momento indicado, y por eso esa sí es una iniciativa que yo presenté en lo individual al Cabildo. Se turnó al estudio de Comisiones Unidas y junto con la Comisión de Transporte, de Desarrollo Urbano y Transporte, la dictaminamos y se aprobó el pasado 31 de julio. Creo que venimos de una cultura de presidencialista. Estábamos acostumbrados a que si el presidente municipal, también presidencialista en lo municipal, que luego perdemos de vista claro, que el presidencialismo lo contemplamos solo con el presidente de la República, presidencialista también a nivel municipal, y que si al presidente municipal se le ocurría ponerle el nombre de su perro a una calle, lo podía hacer con una tranquilidad de que de verdad daba miedo. Este reglamento viene a poner orden, en principio viene a darle una seriedad al tema, elevándolo a una categoría de servicio público, que lo era ya por disposición de la ley de los municipios, pero que no estaba contemplado así realmente. No se le ponía la atención que se debía. Todos los nombres a partir del 31 de julio, o bueno, de la publicación de ese reglamento en el periódico oficial, van a pasar por Cabildo, para su aprobación en Cabildo, porque no es cosa menor. No es cosa menor que una calle se nombre Pedro Joaquín Codwell, o se nombre Francisco Alor, o Julián Ricalde, o pueda tener un nombre quizá de Benito Juárez, o Miguel Hidalgo, o etcétera. Creo que hay que valorar el sentido histórico, el sentido de pertenencia de la ciudad. Es una forma de construir una sociología política de nuestra ciudad, y este tipo de referencias, los monumentos, sus nombres, las calles, sus nombres, por supuesto que incide en la proyección de desarrollo que queremos como municipio, ¿no?
Regidor, también es muy importante, no existe mobiliario urbano. Por ejemplo, sabemos que la ruta 5, la ruta 6, la ruta 4 tienen nombres, pues la Miguel Hidalgo, Niños Héroes, Leona Vicario, pero la gente no le dice así, le dice ruta tal, ruta tal, ruta tal, porque no hay nada, ningún...
Claro. Las placas, ¿no?
No hay placas, pues todo, no hay postes.
Todo se eleva a nivel de Cabildo. ¿Qué es lo que dice este reglamento? Este reglamento dice, primero, cualquier ciudadano puede y tiene el derecho de solicitar que a una calle se le ponga cualquier nombre. Obviamente tiene que estar justificado, tiene que tener ciertos requisitos y ahí se mencionan. Establece ciertas prohibiciones. Ahora ya los políticos no pueden poner el nombre de personas vivas, porque a lo mejor pues es que es mi cuate y lo voy a reconocer, como hay algunas calles actualmente, ¿no? Tampoco pueden el presidente municipal ni los que gobernamos el municipio en su momento proponer o ponerle nombre de calles de nuestros parientes, sino que tendríamos que esperar hasta después de que concluya la administración que nos suceda, aun cuando nuestro pariente ya haya fallecido, y presentar nuestra propuesta, digamos, 4 años después de que nosotros hayamos sido parte del gobierno. Para evitar estos vicios de compadrazgos y presidencialistas que de repente existen, ¿no? Y estas prohibiciones que existen van acompañadas también de algunas regulaciones, que es, a Cabildo se sube la aprobación de qué áreas van a ser concesionadas y qué áreas también son susceptibles de donación. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es que no existen las placas en donde la gente pueda ubicarse, está físicamente escrito el nombre de la calle, porque lo podemos nombrar, pero si no le ponemos placa, pues le seguimos diciendo ruta 4, como dices. Entonces, las características de esas placas, el Cabildo las va a aprobar. Y junto con la aprobación de esas características, va a decir, esta zona de la ciudad es susceptible de donación. Y entonces, como el municipio no tiene, y sabemos lo crítico de las finanzas del municipio, se abriría a donación con las características aprobadas de Cabildo para que cualquier ciudadano pueda donar una estructura, una placa, para ponerle nombre a la calle donde vive, por ejemplo. Y si tiene una tiendita que se llama Abarrotes Hugo, que le ponga el logo de su tiendita ahí. Y en las áreas concesionadas, que es el principio que se establecía con la concesión de la nomenclatura, ¿no? Que yo lo concesiono para que un privado le invierta y se le establezca un logo el privado pueda establecer, comercializar el logo. En este caso, con la donación, solamente podría ser el logo de la persona quien lo dona. Entonces, es algo bien, bien importante. Y como nomenclatura, estaríamos abonando para generar una imagen urbana, mucho más ordenada y que nos dé mayor identidad como ciudadanos.
Muy bien, otro reglamento muy muy bien aprobado, de las pocas iniciativas que ha aprobado Julián Ricalde, bueno, más bien el Cabildo de Benito Juárez aquí en Cancún. Pues ya para cerrar el programa, porque ya se nos acaba, ya son las 3 de la tarde, se va rapidísimo una hora, sí. Me gustaría hablar rápidamente del tema de las tarifas. Ya estuvimos el otro día también platicando que prácticamente, si bien a lo mejor se puede pensar que 6 pesos, que es lo que cuesta el camión aquí en la zona urbana de Cancún, y 8.50 para trasladarse a la zona hotelera, si bien puede parecer que no es tanto comparado con otras ciudades turísticas o con otros municipios de nuestro mismo país, pues el transporte es muy malo para que llegue a costar, porque se hablaba de que las transportistas querían un aumento de 2 pesos, o sea, de pasar de 6 a 8 y de 8.50 a 10.50, pero el transporte es muy malo. Todo lo que es el sistema de movilidad aquí en Cancún es bastante malo. Se viene retrasando un programa de movilidad que ya se tenía ahí planeado. El 90% de las rutas pasa por la misma calle aquí en Cancún. Hay lugares en la misma ciudad donde jamás vamos a ver pasar un camión porque no les interesa pasar por ahí, o porque simplemente jamás se le han tomado la molestia de revolver a hacer unas rutas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Es viable o no? ¿Y qué se tiene que hacer? Porque también es cierto que pues es un negocio para las concesionarias, pero también le afecta directamente a la ciudadanía.
Mira, yo creo que el transporte es de suma importancia en cuanto a que nos ayuda a transportarnos a cientos de miles, ya podemos decirlo, aquí en Cancún, de ciudadanos cancunenses o benito juarenses. Yo creo que en este momento no es viable, o cuando menos no es viable en las proporciones que lo dicen. En lo personal, te quiero decir de una manera muy clara, para los que nos escuchan también, Acción Nacional se ha propuesto no aprobar ninguna reforma a la alza o aumento de tarifa hasta en tanto no haya un beneficio palpable. Por supuesto, las dimensiones de los montos que se mencionan es demasiado elevado para lo que Acción Nacional estaría dispuesto a aprobar. En lo personal te digo, yo he hablado con mi partido y 2 pesos o 2.50, eso ni pensarlo. Nosotros vamos hasta este momento por el no a la alza del transporte. Estamos conscientes que en 3, 4, 5 años, aún con una tasa de inflación baja de 3%, de 4%, representa una elevación de costos o de insumos o de herramientas a lo mejor del 10, del 15, del 20% en materia de herramientas o insumos para los transportistas, pero tenemos que entender que si no se avanza no se puede aprobar. Y yo no quiero caer en el falso debate de que compren más unidades y de que estén más bonitas y claro, porque esto ha sido lo último que nos han procesado los demás cabildos de
compran nuevas unidades acá. Y las ponen en la zona hotelera o en rutas en las que nadie va, porque es la verdad.
Claro.
Las rutas que van hasta la región, quién sabe, ahí los camiones están de la fregada, pintados, unos tienen huecos en las
¿Cuál sería en este caso una exigencia?
La pregunta sería, ¿de qué nos sirven tener nuevas unidades cuando el transporte es deficiente y nos hace un servicio de 2 o de 1 hora o de 2 horas y además es caro? Yo creo que ese es un falso debate que nos han recetado anteriores cabildos y no quiero entrar a ese tema. A donde yo quiero entrar es, para mí hay dos puntos de exigencia muy claros y reales. Que nos limpien la avenida Tulum y que nos limpien la zona hotelera. La avenida Tulum pasan más de 600 o cuando menos más de 500 camiones diarios en diferentes ocasiones durante el día, y eso impide que los comercios de ahí puedan tener un florecimiento nuevamente. Eso, si nosotros lo transformamos en que a los costados de la avenida Tulum, que es una cuestión muy sencilla, a los costados de la avenida Tulum, quizá en Plaza Las Américas, que llegan ahí todos los camiones, están esperando camiones de color morado, por decir algo. Y en la Rejollada, que todos recordarán, enfrente de la Comisión Federal de Electricidad, en la López Portillo, ahí están esperando otro tanto de camiones. Y se crea un sistema de 30 o 40 camiones que pasen cada minuto o cada 2 minutos como una especie de zona de transferencia. Se puede liberar muy bien la zona, la avenida de Tulum, se puede regenerar el centro con mucho mayor ímpetu, por supuesto incidir en la generación de empleos para los ciudadanos de Benito Juárez, y hasta en tanto no haya esas mejoras palpables y reales, yo no pienso aprobar ningún aumento.
Y mejoras que vienen de administraciones.
Sí, por supuesto. Bueno, eso ya ni se diga. Yo lo que no quiero entrar es en el debate de que si me compran un camión nuevo, voy a aprobar, porque a mí no me interesa el camión nuevo, me interesa que haya un buen sistema de transporte.
Claro que sí. Pues se nos acabó el tiempo de
programa. Qué lástima, estuvo bueno, ¿eh?
Sigo diciendo que una hora es bastante poco. Ya veremos nuevos nuevos una nueva temporada de Voces del Cambio pronto. Y bueno, me despido. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, regidor Gonzalo Ramos, en los controles. Muchas gracias. Nos despedimos. Esto es Voces del Cambio, la visión joven del México actual.
Producción Luces del Siglo. Preproducción y guión Hugo David Pérez. Operación y realización Gonzalo Ramos. Conducción Juan Manuel Coronel y Hugo David Pérez.
Voces del Cambio.
Voces del Cambio.
Voces del Cambio.
Voces del Cambio.
La visión joven del México actual.
La luz de la
radio. Radio Luce.
Radio Luce.
La luz de la radio.